Perfecto, listo.
¿Listo?
Okay. Listo.
Perfecto. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva. Bueno, seguimos con esta serie de ciertos videítos, pláticas que hemos tenido con diferentes personalidades de aquí, de la ciudad de Mérida, Yucatán, y de otros lugares, porque recuerden que la última vez fue de Chile. Estuvo muy padre. Pero ahorita queremos volver un poquito más a esta parte back on track en nutrición, porque recuerden, el podcast se llama Nutrición Disruptiva. Y lo que queremos hablar el día de hoy, lo que yo quiero hablar con la persona que invitamos, es sobre nutrición deportiva, que yo sé que a muchísimas personas, además de que no conocen muy bien de qué hacen todos los nutriólogos, lo que casi siempre les llama más la atención es la nutrición deportiva. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero lo vamos a descubrir, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos a uno de los referentes aquí en la península de nutrición deportiva, el profe Fernando Ferreiro. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes o noches, donde estén. Y para mí es un gusto estar aquí contigo platicando de estos temas relacionados de nutrición deportiva, ¿no?
Que sabes, qué rato que no nos veíamos. Eso estábamos platicando, sí, antes de empezar, ¿eh?
Hace ya salió unos años que no nos encontrábamos.
Unos 4 años.
Fácil,
tiene ratito y todo. ¿Y qué tal, Fer? Bueno, cuéntanos un poquito de ti. A mí ya me conocen, ya me escuchan hablar demasiado, pero quiero que nos cuentes un poquito de ti, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Cuéntanos.
Claro, mira, yo soy de formación, soy nutriólogo, tengo algunos posgrados y actualmente estoy terminando un doctorado en ciencia de la salud, donde he estado pues haciendo algunas cuestiones de investigación y todo, ¿no? La parte académica siempre me ha gustado y pues bueno, siempre pensando qué otra cosa estoy estudiar, ¿no? Pues prácticamente mi experiencia laboral ha sido relacionada con la nutrición deportiva y sobre todo una, vamos a decirlo así, una subárea que es el análisis de la composición corporal con diferentes técnicas, bajo diferentes esquemas, con deportistas, pacientes obesos, cosas así, ¿no? Entonces, el área de composición corporal es un área pues muy padre. La realidad es que es algo que mucha gente se interesa, el crecer músculo, bajar grasa y cosas así, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues es una estrategia para analizar el progreso de una persona. Y hoy por hoy dirijo una empresa que se llama Antropométrica. Es una empresa dedicada a tres líneas de trabajo principal. Principalmente es uno, la parte de educación continua, donde vemos cursos, diplomados relacionados con la parte de esto de nutrición deportiva y composición corporal. También nos dedicamos a la implementación, comercialización y elaboración de instrumentos relacionados con mediciones corporales desde el punto de vista de plástico. Hoy por hoy estamos trabajando con algunos instrumentos digitales para ver movimiento, etcétera, ¿no? Y también aplicamos algunos proyectos de investigación relacionados a lo mismo, a nutrición deportiva. Entonces, prácticamente mi tiempo es estar en la empresa y dedicarme a eso, a nutrición deportiva. He estado trabajando en deporte universitario, estuve trabajando un tiempo con el Club Pachuca de fútbol y bueno, la consulta externa y así, ¿no?
Lo de siempre, creo que la consulta externa es algo que nunca nos podemos quitar de encima.
Sí, sí, de verdad que aunque a veces tengo poco tiempo, pero bueno, es algo que siempre...
Déjame decirles que ustedes no lo saben, pero o sea, yo comparto el mismo sentimiento que tú, Fer. No digo que no me guste la consulta privada y todo, o sea, es algo que viene de la mano con esto, pero realmente como en este mundo de, como estaba diciendo, ¿no? Que se piensa que los nutriólogos solo hacen una cosa, pero no, créeme que como podemos ver tantas cosas a la vez, nos perdemos en tantas cosas o nos sumergimos en tantas otras que realmente llegamos a o se tiene la percepción de que no tenemos tiempo para consulta privada, pero sí tenemos, pero lo tenemos que capitalizar en diferentes maneras, así como Fer, que tiene que estar viendo de todo. Ahorita que me dices, no sabía eso del doctorado, o sea, qué padre, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba... yo fui alumno de Fer en la universidad. Yo me acuerdo que cuando terminé también de estudiar y todo, yo vi que empezaste a sacar algunos estudios con la doctora Elda y todo, o sea, que de investigación. Sí. Y ya fue que vi que empezaste a agarrar más de esa parte. Qué padre, ¿eh? Muy padre.
Claro, sí. Incluso con la doctora Ella sigo trabajando, sigo haciendo cosas de proyecto de investigación con ella y pues sigo colaborando prácticamente en esto, ¿no? Que pues aquí en México es difícil vivir de ello. Lo hacemos por amor al arte.
Es casi amor al arte, pero oigan, de arte sí, tampoco podemos vivir, ¿eh?
Claro,
no podemos vivir de aplausos.
Sí, como dicen, ¿no? De aplausos vive el payaso. Pero,
sí, no,
pero bueno,
tampoco se puede.
Es algo que me gusta hacer, me gusta experimentar, me gusta desarrollar cosas y es un área que he estado haciendo en los últimos años y que la verdad que sí me llena mucho, ¿no? Y que incluso hay gente que te dice, ah, soy nutriólogo, ay, ¿y dónde las consultas? O sea,
es lo primero lo que van, es lo primero.
¿Y cuánta gente tiene? No, pues no es lo que menos hago, pero sí
es lo que menos, exactamente.
Pero es lo que menos hago, ¿no? Hago muchas otras cosas, pero bueno, es parte de ese conocimiento popular que tiene la gente sobre lo que hace un nutriólogo, ¿no?
Sí, el default que tienen, que es nada más de la consulta. Pero bueno, hacemos muchísimas otras cosas, así como una de las tantas gamas de esto de la nutrición deportiva. Me imagino, y como te dije, ¿no? Que al principio yo, en mis redes sociales, normalmente antes de grabar un podcast, digo que quieren preguntitas y todo. Y como vieron, realmente esta parte de nutrición deportiva, te digo, es la que más, una de las áreas de las que más se habla usualmente cuando saco un nutriólogo, que dicen, oye, que entreno así, oye, se quiero quemar grasa, oye, y que, o sea, cosas que escuchamos, y créame, escuchamos, y sabemos que es un común denominador en la sociedad hoy en día, pero qué bueno que se habla. Que se hable es bueno, pero el problema reside en que se habla con las personas que no son indicadas o que están preparadas para dar recomendaciones de ello, que eso hay todo, ¿no? Me imagino te han preguntado así, oye, ¿cómo se debe de entrenar? Así en general te han preguntado, me imagino, en consulta y del día a día, oye, Fer, ¿pero qué hago para entrenar? Me imagino, te digo, oye, ¿qué entreno?
Sí, no, todo esto va a variar. No es algo genérico, ¿no? Siempre va a variar dependiendo de los objetivos de la persona, si tiene algún tipo de enfermedad o cierta. Siempre hay que personalizar estas recomendaciones que se pueden dar. Incluso el nutriólogo en sí no tiene las competencias para hacer una planificación del entrenamiento. La realidad es que tendría que estudiar posgrados y cuando uno sale de la licenciatura no hay esa capacidad, ¿no? Hay especialistas para ello, pero sí en general el nutriólogo deportivo debe de conocer los conceptos relacionados con la planificación del entrenamiento para poder adaptar la parte de nutrición con eso del propio entrenamiento que se le está aplicando a la persona, ¿no? Pero cuando hablamos del entrenamiento, hoy por hoy, que es la duda, siempre hay que personalizar qué busca la persona, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuve unos pacientes y siempre hay que, aunque era una pareja, viven juntos, comen muy similar, pero tenían objetivos completamente diferentes.
Distintos.
Entonces, desde la alimentación tiene que ser personalizada junto con el propio entrenamiento, ¿no? La chica quería marcarse, bajar un poco de peso. Ese era su objetivo principal. Y el chico era aumentar masa muscular, crecer en tamaño, en peso. Entonces son dos esquemas completamente diferentes desde la alimentación y el entrenamiento. Entonces siempre hay que personalizar esto, ¿no? ¿Qué busca la persona? Si nosotros estamos queriendo bajar grasa corporal, hay esquemas, hay diferentes esquemas de ejercicio que se pueden hacer. Hay donde se implementa fuerza combinado con ejercicios aeróbicos. Hay otros que solo hacen cardio, hay otros que hacen ejercicios funcionales y así, ¿no? Dependiendo del gusto de la persona también, de las posibilidades. Oye, sí, en casa tengo esto, ¿qué
tengo
hago?
Tengo unos garrafones, ¿qué hago?
Pues claro, úsalos. Exactamente. Esa es una, hoy por hoy, por la cuestión de la pandemia, pues muchos se entrenan en casa. Entonces siempre hay que personalizar esto, ¿no? No podemos hablar de algo muy genérico, como que esto es aplicable en todos. Desafortunadamente, sí tiene que ser muy específico.
Se toma su tiempo.
Los objetivos de las personas, ¿no? Si quiero incrementar músculo, si tiene que establecer, bueno, qué has hecho de ejercicio, vemos si ya tiene algo de fuerza, si no, primero se trabaja algo relacionado con fuerza, luego buscamos hipertrofia muscular. Para la hipertrofia pueden haber diferentes tipos de ejercicios con periodicidades, con diferentes cargas, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos a considerar desde el punto de vista del ejercicio. Pero el primer paso es, ¿qué busca la persona? ¿Qué está buscando? ¿Bajar de peso, en grasa, subir músculo, marcarse? ¿Simplemente está buscando ejercicio para la salud? O sea, alguien que tiene hipertensión arterial necesita hacer ejercicio para que esa presión esté controlada. Entonces, ahí no está buscando tal vez modificar grasa ni subir músculo. Es ejercicio para la salud, para mantener un estado de salud general. Entonces, siempre hay que buscar este aspecto de la persona. Hay tres vertientes, por decirlo de alguna forma. La salud, ese sería uno, no tenemos que olvidarnos de ello. Sí, sí. El rendimiento deportivo, hay gente que, oye, quiero correr un maratón, voy a competir en tal deporte, etcétera, ¿no? El rendimiento deportivo. Y la cuestión estética, el que va al gimnasio para verse bien, para
es se válido, vea marcado,
sí. También es muy válido y es muy frecuente. Yo creo que los que tienen deportistas de alto rendimiento son muy pocos. La realidad es que así
rendimiento
es poco.
Y solo quiero correr un poquito más. Listo. A ellos no les importa cómo se vean en general.
Exactamente. Ellos necesitan bajar sus tiempos de carrera o cargar más peso a halterofilia o algo así. Pero el común denominador es el que hace ejercicio para verse bien. O sea, la cuestión estética. Y a partir de ello salen también muchos esquemas de ejercicio.
Muchísimos.
Muchos planes de alimentación, que la keto, que el ayuno intermitente, que el vertientes como el veganismo y así, ¿no? Muchas, que todas son válidas también. Pero siempre hay que adaptarnos a la persona. Y eso es, yo, desde el punto de vista de nutrición y ejercicio, siempre tenemos que adaptar en función de los objetivos que tenga la persona.
Sí, sí, personalización como tal. Sí, no, estoy muy de acuerdo contigo. Y como decías, ¿no? De que también hay muchísimas otras vertientes de las personas que se escuchan. Y creo que el que usualmente llega más a consulta es el de que es que me quiero ver bien, quiero ir al gimnasio, que todos creen que todos deben ser bodybuilders, o sea,
sí, tampoco.
Pero nunca ven esa parte de rendimiento que decías.
Claro, ¿no? Y es muy común, de verdad, que en el caso de las consultas, sí, vemos, es que me quiero marcar, me quiero ver así,
siempre la misma palabra,
musculoso, y piensan que, la verdad es que piensan que a veces es muy fácil eso, pero la verdad es que no es fácil, es complicado, estilo de vida que se tiene que adoptar, es un proceso que se tiene que llevar, van a pasar algunos meses o años hasta que logren objetivo que tienen de cómo verse como ellos quieren. En ocasiones hay gente que dice, se va por la vía corta, me meto algún fármaco para aumentar músculo, para marcarme. Todo es válido. Siempre hay que tener en cuenta efectos secundarios también. Pero mucho es quiero marcarme y verme musculoso.
Y lo quieren en un periodo corto de tiempo.
Ya, en 15 días quiero estar así. O sea,
ojalá.
Y sí me ha tocado, fácil, ¿eh? Sí. Y así me ha tocado igual. Oye, es que vi esto en redes sociales y quiero verme así. Yo también quisiera así, pero
es. Pero son redes sociales, o sea, por
exactamente.
Favor.
Es a veces uno ve hoy por hoy personas que siguen o que son una referencia en redes, pero que atrás de ellos hay una serie de elementos que no consideramos, desde la propia modificación en digital o el consumo de fármacos, años de trabajo. O sea, entonces lo vemos y decimos, así quiero estar, pero atrás de eso hay mucho. Genética, también vemos a norteamericanos con una genética favorecida y no vamos a llegar en muchas ocasiones a ello, o por más que queramos. Entonces sí hay que considerar muchas cosas. No podemos hablar de algo concreto y nada.
Sí, o sea, genérico, no se le puede dar lo mismo a todos.
Exactamente, ¿no?
¿No?
Sí. Y yo he tenido la oportunidad de estar haciendo algunas cosas de revisión con la parte genética. Y esto de verdad que te abre el panorama de decir, pues no solamente es el ejercicio, la alimentación, el dormir bien, eso que vemos, ¿no?
La cuestión
genética es, yo creo que es la base para llegar a ello. Nosotros vemos en redes sociales muchas personalidades de diferentes países, pero a veces vemos personalidades, por ejemplo, de descendencia afroamericana o algún tipo anglosajón, y que son razas o etnias que tienen ciertas características que también favorecen a tener un físico. Entonces no sí. lo dejemos llevar solamente por lo que vemos y querer estar así, ¿no?
El espectáculo.
El espectáculo,
sí. De hecho, de eso hablo mucho usualmente en consulta cuando estoy platicando con otras personas, las cuales estoy tratando de platicar ese tipo de puntos en un debate como tal, porque recordemos, un debate no es tirarle el uno al otro. Eso lo hacen en otras cosas en la política, claro, pero sí. aquí eso no es. Aquí sí se puede hacer un debate como debe ser, porque para claro. eso estudiamos. Pero como esa parte de lo que es la sociedad del espectáculo, o sea, hace tiempo leí un tipo de libro, un ensayo de Guy Debord, y se llama La Sociedad del Espectáculo, ni como tal, y habla de esta parte en la cual hoy por hoy, y eso fue hace muchísimo tiempo, o sea, muchísimos años atrás, y hoy por hoy todos se van con la finta de que es que se ve bonito esta parte, que se vea estética, que no sé qué, o sea, es, y tienes que entenderlo, es una red social. Y me acuerdo muy bien de algo cuando estábamos en clase, me acuerdo que tú hiciste una presentación sobre ese tipo de genética en la cual hablamos, no sé si recuerdas de a mí me encanta seguir a Clarence Kennedy, que es un levantador de pesas olímpico, en ese irlandés, es irlandés, mitad filipino. O sea, entiendes, la genética está ahí súper cruzada. Sí, sí. Y además de que si ves lo que es el somatotipo que él tiene, entendamos que la manera en que él se ve, o sea, extremidades de cierta manera, el tronco. O sea, tú me explicaste toda esa parte en la cual tiene que ver muchísimo, muchísimo lo que es la genética, el cuerpo para la halterofilia. Obviamente esa persona... y todos decían, porque me acuerdo, porque recuerden, yo ya he dicho varias veces, Diego es vegano, licenciado es otra cosa, ¿ok? Pero esa persona, Clarence Kennedy, dice una alimentación basada en plantas como tal, y todos, wow, es que porque es vegano, no sé qué. O sea, sí y no, porque tienes que tomar en cuenta, es una persona que ha entrenado durante muchísimo tiempo para llegar a ese nivel. O sea, rompiendo récords en su garage la última vez cargó, ¿qué? 227 kilos en clean and jerk. Y el récord olímpico era 223. O sea, sí, pero no es porque todo en sí lo haga como tal la comida. Es un conjunto: comida, entrenamiento, genética, disciplina como tal. Y pues claro. Sí, tiene que tener muchísimo en cuenta eso. Me imagino has visto esos casos.
Claro, sí, es, y por eso les comento, a veces uno piensa que solamente le damos mucho peso, a veces me llama la atención la alimentación es un 70% de tu progreso y el entrenamiento.
Ojalá fuese así un de
30%. La realidad es que no es así, eso puede variar, sí hay que cuidar todo, lo que se pueda modificar, hay cuestiones, por ejemplo, lo que hemos hablado, la genética, no se puede modificar, vienes con esa carga de tus papás y punto. No, pues hoy no podemos hacer mucho con ello, pero sí hay aspectos que podemos mejorar y es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? La parte de alimentación puede ser muy importante, pero también hay otras que son importantes: descansar, entrenar bien. El progreso de una persona se puede ver reflejado mucho en el consumo de fármacos. Por ejemplo, los gimnasios. Yo voy a un gimnasio y tú ves a muchas personas con muy buen físico, pero atrás de ello, platicando un poquito con ellos o incluso viendo algunos aspectos físicos que no se pierden, el acné, espalda, en el pecho.
Lo sabes.
Que está consumiendo algún tipo de fármaco, alguna... hormona esteroidea que provoca eso y tú sabes, pues bueno, se ve así pero pues yo sé,
o sea, nosotros sabemos que no es, claro, es el, que no es solo natural. Espectáculo, sí, no claro, es.
Entonces sí hay que tener en cuenta eso, no le podemos dar un peso específico a algo así, es el 70%, no, la verdad es que no, la alimentación es un elemento más que hay que cuidar. Y que pues bueno, nosotros nos dedicamos a ello. Pero hay otras áreas y hay otras disciplinas y otras vertientes que se tienen que conjugar para que alguien pueda llegar a tener un físico adecuado o una salud adecuada o un rendimiento adecuado, ¿no? O sea, y vemos a deportistas de muy alto nivel, que son veganos, pero también influye la genética, también influye el entrenamiento, como mencionabas, de años, y no solamente, sí, como vemos en algunos documentales en Netflix o cualquiera, ¿no? Es vegano y rompió récords y voy a convertirlo. No, es mucho también es la ideología de la persona que quiere llevar un régimen y que pueda hacerlo y que se sienta contenta con ese régimen, pero no es todo, ¿no? A partir de ese elemento.
Todos andan buscando la píldora mágica.
Exactamente, uno busca, si quito esto o pongo esto, ya voy a lograr mi objetivo, ¿no? Hay muchos elementos a considerar.
Si fuese tan sencillo, todos seríamos nutriólogos, que hoy por hoy todo mundo cree que es nutriólogo.
Sí, en la cuestión de nutrición deportiva hay muchas áreas que también, vamos a decirlo así, meten mano.
Por alguna cosa. Son metiches.
El entrenador, por ejemplo, el preparador físico, el coach. Muchos, pues hay unos que tienen conocimientos buenos, tal vez en
generales.
Generales. Hay otros que no. Hay otros que dices de plano, ¿qué te mando? Pero bueno, pero atrás hay otro elemento, ¿no? Que es la farmacología. Entonces, a veces te pueden mandar lo que sea, o sea, pero te están dando un elemento farmacológico y
que obviamente es lo que va a hacer
tu cuerpo. Lo que va a responder tu cuerpo, ¿no? Ay, la alimentación, está bien. Pero sí, hay muchas otras áreas que pueden llegar a dar recomendaciones de nutrición, pero yo creo que sí, siempre nosotros vamos a ser la pieza clave en ese aspecto, ¿no? Hay otros, como yo les decía, hay otros profesionistas que son los adecuados para la planificación del entrenamiento. Podemos saber de la planificación para adaptarnos al plan de alimentación, pero hay otras disciplinas que son las específicas para diseñar el entrenamiento, las cargas, los tiempos.
La periodización, ¿no?
La periodización, exactamente, ¿no?
Eso es complicadísimo, ¿no? O sea, te soy sincero, la verdad, a mí se me hace una parte de nutrición deportiva. La periodización como tal es complicada. Es muy padre porque pues da buenos resultados, como podemos ver medallas olímpicas, ¿verdad?
Claro.
Se lleva su tiempo, es complicado.
Sí, el dar, así como nosotros cuando damos un plan de alimentación, debe ser por decirlo de alguna forma, ¿no? Una receta adaptada a la medida. La planificación del entrenamiento también debe ser una receta adaptada a la medida del paciente o cliente que busca objetivos, cómo está físicamente, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿cómo se debe entrenar?
¿Quién sabe? O sea,
es muy genérica y siempre hay que adaptar en función de la persona.
Una cosa es la forma, recuerden, y otra cosa es el fondo. O sea, como decía Fer, de que una cosa es cómo te lo pintan y otra cosa es qué es lo que está haciendo. Si quitas una cosa, añades otra, no funciona así de fácil. O sea, tienes que ver muchísimas cosas, las cuales son el fondo de la planificación que se está haciendo, ¿no? Una cosa que siempre yo he querido preguntarte, porque bueno, me acuerdo vagamente que lo utilizas, no sé, utilizas cuando estás dando alguna, me imagino ya ha cambiado, pero cuando estás dando alguna recomendación nutricional o de entrenamiento, porque sabemos que nosotros utilizamos calorías y todo, aunque digan que las calorías no valen en ciertos puntos, créanme que sí valen, porque pues si no, ¿cuál es el punto? Pero es muy diferente, como decimos siempre, es depende. ¿Utilizas alguna fórmula en especial tú para cuando estás calculando? Yo sé que utilizas NETS, pero no sé si utilizas alguna fórmula en concreto.
Mira, hay algunas propuestas que se deben de considerar, que son, por ejemplo, cuando hablamos de los requerimientos de energía de una persona, hay propuestas de fórmulas que hacen una estimación de lo que necesita una persona, porque ese es el punto clave. Nosotros estimamos cuánta energía debe de consumir una persona en función de ciertas fórmulas o ciertos elementos.
Sí.
Y hay fórmulas que han sido pues diseñadas para deportistas, hay otras que han sido diseñadas para pacientes sedentarios, otros para obesos y así, ¿no?
Y sabemos cuáles usar, sí.
Claro, entonces en deporte hay algunas fórmulas que, por ejemplo, utilizan, en lugar del peso total de la persona, utilizan la masa libre de grasa, ¿no? Por ejemplo, la de Cunningham. Y con la de Cunningham obtenemos lo que es energía basal, ¿no? Y a partir de ahí le ponemos el ETA, los factores de ejercicio. Al final utilizamos los METs para saber o para poder estimar también cuánta energía está requiriendo la persona en función de esa actividad física que hace. No es lo mismo levantar pesas que correr, que jugar fútbol. No es lo mismo una persona que pesa 70 kilos, que pesa 90 kilos, que pesa 100 kilos. Y no es lo mismo hacer 20 minutos de ejercicio que hacer una hora, que hacer dos horas. O sea, hay varios elementos que hay que considerar. Tipo de ejercicio, peso de la persona, intensidad del ejercicio, y específicamente la duración del ejercicio. Entonces, en términos concretos, yo, cuando hablo de deporte, usualmente suelo utilizar Cunningham para energía basal, se le agrega ETA, se le agrega lo que es algún factor de actividad física en función de los que maneja la OMS, y si es un deportista, ya como tal, pues le manejo los METs para tratar de ser más específico en la cantidad de energía que requiere una persona, en función de esto que mencioné, tipo de ejercicio y todo esto, ¿no?
Sí.
Y con ello, tratar de tener una mejor estimación de cuánta energía está utilizando la persona en función de su día a día, porque eso hay que tener en cuenta. Nosotros hacemos una estimación de energía, pero puede ser que un día hizo más, cargó más peso porque estaba más motivado. Otro día cargó menos porque estaba cansado, lo cortó la novia, no tenía ánimos, lo que sea, ¿no? Igual eso influye. Entonces, esa variabilidad no la podemos determinar en el día a día. Nosotros hacemos una estimación y listo, con eso nos quedamos, ¿no? Si quisiéramos ser así mucho más precisos, la realidad es que tenemos que utilizar otro tipo de tecnología, un calorímetro portátil, cosas así que en la práctica no se usa. Eso ya se utiliza en laboratorios, cosas así. Entonces hacemos estimaciones de cuánta energía requiere una persona. Y a partir de conocer los elementos claves, yo creo que esos que les dije son los elementos claves, podemos hacer una mejor estimación. Pero sí, la energía hay que... Hay un triángulo de la importancia de la alimentación en deportistas de Eric Helms, que pone en la base, o sea, como algo muy importante, es cuánta energía le vamos a dar al deportista. Si esa base no está bien,
todo lo demás
se hace bien, ¿no? La distribución de macronutrientes y todo esto, ¿no? Lo primero es dar una buena cantidad de energía en función del objetivo que tenga. Bajar de peso, pues dieta hipocalórica. Subir de peso, dieta hipercalórica y así, ¿no? Pero sí, parte importante es energía.
Sí, pero eso es muy general. Me imagino que las personas que están escuchando, que hay de seguro hay gente escuchando las cuales se creen coach, que normalmente es lo que más ahí también viene. Lo siento, si quieren entender eso, realmente tienen que ir con un nutriólogo. Así que pues no, disculpen si no entienden toda esa parte, pero créanme, es muchísimo más complicado de lo que creen que buscar una calculadora en internet y poner solo, porque lo sé que lo han hecho, sé que lo han hecho solo por curiosidad, creen que solo es poner peso, talla, IMC y listo. Créanme que no es así de fácil. Ojalá pues así de fácil.
Hay muchos elementos que hay cosas que se intentan simplificar y eso como siempre, ¿no? Pero desde el punto de vista ya de siendo específico, siendo muy cada vez más profundo en cosas, porque a veces llegan la consulta, es que, ¿sabes qué? Ya no veo el progreso, ya no avanzo, y hay que buscarle dónde es el punto que está fallando o dónde podemos ayudar a la persona. Y eso lo podemos lograr ya con el mucho conocimiento de todo esto que hemos platicado, porque
que si no duerme bien,
ahí va de energía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no consume la energía que yo estoy estimando? ¿En realidad son 2000 kilocalorías que la persona requiere o estoy estimando mal? ¿O qué otro elemento considerar? ¿O su peso tiene mayor adiposidad y yo estoy haciendo sobreestimación de la energía porque utilizo el peso total de la persona y no la masa libre de grasa? O sea, hay muchas cosas a considerar desde el punto de vista de progreso de una persona. Entonces, sí, podemos saber cosas superficiales, pero ya cuando hablamos de cosas ya especializadas, sí, es porque podemos entender el fondo, como dices, el fondo de todo para buscarle ese elemento que está fallando y donde poder ayudar a la persona.
Sí, no, totalmente de que la especificación, ¿no? Y sí, hay muchísimas personas que creen que es muy en general y lo toman como una ley. Y pues no, realmente si lo van a seguir haciendo de esa manera y lo replican, solo están perpetuando que se siga utilizando y prostituyendo de cierta manera el cálculo de calorías, que para todos, en general, porque me funcionó a mí, te funciona a ti. Y no sé, también otra preguntita que hicieron, Eric, que también me gustó, no sé por qué no se me ocurrió a mí primero, ¿qué piensas de las personas? Porque pues en esta parte más de deportiva, ¿qué piensas de las personas que inventan ejercicios en el gimnasio? O sea, hay gente que se mata pensando en la biomecánica de las máquinas para utilizarlas, sí. Y ellos vienen con que, ¿sabes qué? Utiliza el cuello para, o sea, ¿qué piensas de ese tipo, sí, de cosas?
Hay algunas cosas que pueden resultar, que se puede variar, ¿no? Buscando que también la persona a veces no se fastidie, porque en la práctica también te llega gente de que, oye, si le pones el mismo ejercicio por cierto tiempo que sea considerable, la persona se fastidia, ¿no?
Sí, sí, se aburre.
Imagínate un niño, me estoy yendo al extremo, ¿no? Al niño le tienes que variar ejercicios. Pudiera ir al gimnasio a hacer una caminadora, pero al niño le tienes que variar, ¿no?
Sí.
Entonces, en esa variabilidad, pues puede ser una variabilidad simple, pero a veces hay gente que se quiere ver muy, muy especial. Y este ejercicio, así que solamente él lo hace, es el punto clave de tu éxito. Cuando la realidad puede ser muy similar a otro tipo de ejercicio general y que no hay que hacer tanta variabilidad, pero sí se da mucho esto, ¿no? De que hay gente que vemos haciendo ejercicios
de cabeza
muy raros. Ajá, por ejemplo, no sé.
Yo me acuerdo de ese que lo dijiste, ¿eh? Me acuerdo que dijiste. Sí, que yo vi al chamaco de cabeza y dije, ¿por qué yo estoy en mi press? Dijiste.
Sí, porque a veces, por ejemplo, uno pudiera hacer sentadilla con alguna barra, pero a veces vemos que están acostados y haciendo extensiones de piernas, pues no sería más fácil ponerte como es la naturaleza de nosotros y hacer la sentadilla.
Sí, sería la biomecánica como tal, o sea.
Ajá, ¿para qué ponerte acostado y haciendo? Entonces hay cosas que tal vez no valgan la pena hacer tanta modificación, pero pues hay gente que sí lo pone con la idea de que, es un entrenamiento único y con esto vas a lograr tener el volumen que tú estás buscando. Y la realidad es que no es tan así. Hay cosas que podemos hacer de manera convencional y que dan resultados, pero mucho sí se puede justificar algo con la idea de decir, bueno, quiero variarle para que mi cliente también no se fastidie. Y eso es válido, sí, definitivamente. Si lo estás haciendo con esa intención muy específico para tu cliente de que se fastidie hacer las cosas de esa rutina, ¿no? Y eso es lo que se critica mucho los que van al gimnasio. Hago una rutina, hago lo mismo, ¿no? Entonces, trato de no hacer una rutina, como por ejemplo los que van a CrossFit. Por eso no se le llama rutina a los que van a CrossFit. Ellos le llaman su bot, ¿no? O sea, que es prácticamente su trabajo del día, ¿no?
El trabajo, sí.
Entonces,
la cuota para salir.
Ajá. Entonces, pues prácticamente es, por decirlo de alguna forma genérica, una rutina, pero muy variada para que la gente no se sienta fastidiada y en algún momento regresan otra vez al inicio, ¿no? Pueden ser muy variado 30 días o 60 días, pero bueno, ya luego se acaba la imaginación y hay que regresar, sí, a repetir otra vez los que iniciamos, pero lo hacen muy variado y eso es válido también. O sea,
sí, recordemos que es un modelo de negocio. El CrossFit empezó como modelo de negocios.
Para
grupos grandes de entrenamiento.
Claro, es un modelo de negocio que al fin y al cabo, pues implica que te registres y pagues una cuota y te mandan tu trabajo del día. Y bueno,
le dicen hasta AMRAP, o sea, les encanta hacer las palabritas, o sea, las contracciones.
Cambian muchas cosas y a veces, oye, ¿por qué no lo hacen así? Pues no sé, o sea, hay gente que, pues bueno. Pero sí, es algo común que suele pasar, esta variabilidad que le pueden poner. Y a veces tal vez no sea tan necesario, pero va a depender también de la persona y qué esté buscando. Si hay gente que dice, oye, ponerme de cabeza, levantado de manos, no me interesa.
Pues no.
No, por eso no voy a CrossFit, no me interesa. Hacer muchas cosas que hacen allá. Me gusta hacer trabajos más metódicos, más controlados. Entonces ve para uno.
Sería la parte más metódica.
Claro, entonces no te gusta eso, pues no hagas ese tipo de ejercicio, haz otro y ya está. Y ahora sí que, como dice, ¿no? Para gustos.
Los colores, sí. O sea, totalmente, ¿no? Y te digo, eso pasaba mucho porque antes de la pandemia yo iba solo a gimnasios La verdad, yo no era tanto de calistenia y ahora estoy haciendo más calistenia, pues porque no voy a gimnasio, pero claro. Yo siempre tomo en cuenta eso, ¿no? Yo realmente yo no estoy especializado como tal en nutrición deportiva ni nada. Estoy tomando el diplomado de naturopométrica, eso sí, obvio. No, mención no pagada. Sí, pero, comercial. Pero lo que pasa cuando yo iba al gimnasio era de que a mí, yo lo que no soporto usualmente, y las personas que me escuchan y las que me han leído y todo, saben que yo no soporto a las personas que son charlatanes. Yo no lo soporto. ¿Por qué? Porque siento que lucran con la ingenuidad de otras personas, que pues no voy a caer en que ay, ellos son ingenuos, o sea, porque pues, se dejan y todo. No, o sea, cada quien, pero la cosa es no lucrar con ese tipo de ingenuidad en los gimnasios como tal, específicamente hablando de ejercicios. Llega cualquier persona que se autoproclama coach, llega y siempre decía, porque yo en gimnasio pues hago lo mismo que te digo, hago mi sentadilla, mi peso muerto, me funciona porque me gusta y va de acuerdo a mi biomecánica, o sea, yo tomaba en cuenta todo eso, pero llega alguien que se autoproclama coach y me dice, oye, es que eso no te va a funcionar a ti, y la persona, pues yo soy de 1.88, soy una persona delgada, alta, y llega una persona, no sé, de unos 50 y tantos, y dice, es que eso no funciona a mí. O sea, es muy diferente. Y me acuerdo muy bien de esta parte. Estaba yo haciendo remo en unas poleas, porque pues me es más fácil porque son más alto y me queda más lejos, ¿no? Claro. Y me decía, no, es que si lo haces de esta manera, te funciona más. Y yo le dije, sí, se da cuenta que usted es más pequeño que yo. Yo soy más alto que usted, es muy diferente el rango de movimiento que tenemos. No, 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 pero es para que se rompan las fibras. Y yo, ay, o sea, te digo, ese tipo de cosas llegan y creo que merman mucho la escena de los gimnasios comerciales como tal. Se le da muy mala fama por ese tipo de cosas. Creo que por eso preguntaron eso de qué piensas de las personas que hacen ejercicios medio raros.
Sí, a veces de esto que hemos platicado de la variabilidad así única y cosas así, a veces oímos cosas que no tienen sentido, ¿no? O, sí, que, sí. O que dentro de ciertas esferas de gimnasios, cosas así, se escucha mucho, ¿no? Y en la alimentación es muy usual esto. En algún momento yo tenía una paciente que iba a competir en fisicoculturismo. Uh-huh. Yo le estaba manejando su dieta o su alimentación, mejor dicho. Y bueno, tenía su entrenador. Pues bueno, está bien.
Cuando escuchas, tengo mi entrenador.
Sí, okay, pues bien. Sí, pues está bien. No estamos peleados. Algunas cosas sí, como dices, oye, bueno, está bien. En algún momento me manda un mensaje y me pone, oye, ya compré el vino. ¿Cómo me lo tomo? Yo ya sabía cuál era la idea.
Sí, sí. Okay. O sea, ya sabemos cuál es la idea
Sí, a veces hacen cosas para los que no ubican mucho en el caso de fisicoculturismo, hacen muchas cosas para deshidratarse y con ello pueden verse más marcados previo a una competencia. Uh-huh. Desde tomar diuréticos, desde hacer ejercicios con chalecos térmicos, desde muchas cosas para deshidratarse, ¿no? Uh-huh. Y también esta cuestión de vino que específicamente que me comentó la muchacha, era con esa idea de deshidratarse un poco, tener más ganas de orinar y cosas así, y limitar el consumo de agua.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo me lo tomo? Me pone. Y yo sabía por dónde iba y le digo, sí, pues usualmente el vino lo tomas en una copa y con alguien al lado, le digo. Sí. Ay, me pone así, no seas sangrón, sí, sí, así. Y yo, ¿quién te mandó eso? Y yo así, sí. Pues mi entrenador, pues pregúntale a él, yo no te lo mandé dentro de lo que yo te estoy manejando.
No me vayas a decir que no te despiertas porque claro, yo te dije que tomarse el vino.
Sí, yo no te mandé eso, pregúntale a él cómo. Y así, bueno, ahí quedó. Luego, sí, ¿qué otra cosa me comentó? Bueno, algo así. Ya luego, posterior a esto, me mandó unas fotos. Ya compitió y bueno, el día siguiente. Me dice, oye, Fernando, ve cómo estoy. estoy todo hinchada, o sea, tenía las piernas hinchadas posterior a la competencia.
Sí, sí.
Porque incluso yo le había preguntado, ¿hoy estás consumiendo fármacos? Porque de un mes para otro, de un cambio sí, así enorme, y eso con la alimentación no se logra.
No se logra.
De un mes a otro, un cambio gigantesco, ¿no? Bajó grasa, se le fue incluso pecho, así se le fue el pecho, o sea, piernas enormes, ¿no? Eso no es normal.
No pasa usualmente.
No pasa usualmente. Claro. Entonces, al día siguiente, pues ya, tuvo ella un periodo de infección hepática, aunado el consumo de fármacos, aunado a esquemas de deshidratación que ella hizo, le dio una disfunción hepática aguda y bueno, acabó en el internista.
¿La Rondo? No. ¿Cómo? Me acuerdo que una vez comentaste eso de rhabdomiólisis.
No. Sí, no era, era otro elemento, pero prácticamente ¿qué pasó? Se hinchó porque dejó de producir proteínas hepáticas, pero rápidamente.
Sí.
A nivel en miembros inferiores también se hinchó, y donde más se le veía. Bueno, entonces el chiste que acabó el internista. Entonces, a lo que voy con esto es que ese tipo de recomendaciones que podemos ver en muchas ocasiones dadas por personas que
no están capacitadas,
que sí, para llegar a lograr un objetivo pueden recomendar algo, pero a veces podemos pasar de esa línea de salud, y esa línea de salud nos puede conllevar a alteraciones físicas orgánicas que, que la persona posteriormente pues puede verse perjudicada, ¿no? Entonces, sí recomendar ir con personas que estén capacitadas, que sepan de esto. Hay personas, y concuerdo con que hay personas que tal vez no tengan un título universitario, pero que cuidan aspectos relacionados con salud. No todo es mete fármacos, mete esto.
No.
¿Qué pasa luego? Pues yo no sé. Sí.
Entonces, me imagino, esta persona se desentendió después.
Sí, claro, pero por supuesto. Y yo, pues mira, tómate eso. Ya sacamos laboratorios, vi cómo estaba el detalle. Te vas aquí con ese internista. Ah, bueno, acabó la niña en 6 meses, no pudo hacer ejercicio porque tuvo un hepático, exactamente. Y eso fue causado por el mal manejo de una persona que pues al fin y al cabo es un charlatán, ¿sí?
Por decirlo, en función de lo que tú mencionas,
¿no?
No, totalmente.
Y que, pues bueno, es muy común que se dé esto en los gimnasios. Eso en la parte estética es, pero mira, muy común, muy común.
Sí, no, ha pasado, y te digo, ahorita recordando también esa parte, te digo, o sea, no, ya lo he comentado antes, pero sí, usualmente pasa eso. Tanto en deportiva, como lo ha comentado Fer, pero también pasa en consulta usual, o sea, la consulta privada normal, de que hay personas a las cuales le dijeron, oye, es que no, me dijo la otra persona, nunca menciona nutricionista, nutriólogo, claro, dietista, lo que quiera, me dijo que no debo consumir esto después de las 6 p.m., pues yo no sé qué le te dijo esa persona, no sé ni dónde lo leyó esa persona, no sé si lo leyó solo en algún portal de Facebook que se metió como 3-5 clics y pasó propaganda y todo, pero no es cierto. Y te digo, o sea, más que nada lo que voy es que ese tipo de cositas puede llegar a perjudicar muchísimo, y nos ha perjudicado como tal a la comunidad de nutrición, nos ha perjudicado mucho. Luego piensan que nosotros, como ahorita más que nada en la pandemia nos hemos dado cuenta, piensan que nosotros nos paga a alguien por decir las cosas así, la información, sí. Ojalá nos paga,
sí, ojalá.
Nos amanda, pero no nos pagan, solo exponemos la evidencia que ya está, o sea, que se ha reproducido y se ha mostrado, ¿no?
No, y que también hay que considerar que desde el punto de vista de especialidades, por decirlo de alguna forma, siempre si alguien tiene la intención de ir con hacer ejercicio, pues vayan con el especialista de esa área, ¿no? El que es de nutrición deportiva, bueno, me sabe atender. Hay especialistas para educadores en diabetes, hay especialistas pediátricos. O sea, yo me puedo, pues sí mencionar que puedo tener un conocimiento general, pero no sé especialista en pediatría, no, para nada. O sea, hay gente que...
Ya si llega alguien con una enfermedad, pues no, ¿sabes qué? Ve con...
Claro, o sea, hay aspectos generales que sí debes de saber como licenciado en nutrición, pero no es mi especialidad, ¿no? Uh-huh. Y también así yo lo digo, bueno, a veces me toca oír, es que el análisis de algún elemento o alguna técnica de composición corporal, esto es una basura. Y así como que, a ver,
mi mejor se llama antropométrica,
sí.
¿Eh?
Sí, o sea, no, hay cuestiones que mejor sí hablamos, pues cuando se sepa, ¿no? Pero sí. Si no sabemos mucho del tema, pues tampoco es mejor decir, pues mira, esta no es mi área de especialidad, mejor ve con alguien, ¿no? Uh-huh. Pero sí nos toca mucho de esa parte del área de nutrición deportiva, escuchar que todos saben de nutrición deportiva, todos saben de nutrición deportiva, pero lo más común, por ejemplo, cuando alguien está buscando a un especialista en nefrología, por ejemplo, pues va uh-huh. a un hospital y busca esa área y es como que mucho más especializado. Pero en el caso de nutrición deportiva es ahora todos. Sí que todo el mundo sabe de todo esto, ¿no? Y cuando no es así, y hay gente que pues sí ha buscado y tiene un ingreso fuerte, porque sí me ha tocado ver gente que tiene un ingreso muy fuerte a partir del manejo de dietas para modificar composición corporal o cosas así, y que no saben absolutamente nada de...
Sí,
de
no.
El, de,
sí,
el no, dar no. pollo cocido con calabaza y chayote cocido, también no. Eso, todos los días, pues sí, vas a mejorar, vas sí. a bajar grasa. Y pues sí, pero bueno, luego de 3 días el paciente ya no va a querer hacer, pero le vas a decir, tienes que hacerlo para... Y tal vez no sea necesario, pero por supuesto que no es necesario llegar a esos extremos. Pues sí, así todo mundo mejora, pero si tiene algún problema renal, algún problema hepático y le estás dando eso...
O sea, sí tienes que tomar.
Cuando tú conoces de eso, pero pues, el que te dé pollo a la plancha o pollo cocido y verduras cocidas, pues
solo sí, arrocito, lechuga y pepino, listo.
Ajá, nada más. Y pues sí, eso cualquiera lo da.
Cualquiera, o sea, lo da.
Eso sí, cualquiera lo da.
Sí, sí, sí. Y me acuerdo, como estabas diciendo esto de la parte del tipo de mediciones, ¿no? Que normalmente ahorita todos hablan de ello. Y ahí, yo sé que estás especializado en esa parte de lo que es plicometría, que es el ISAC, ¿no? Que otro es nivel 3, según tengo entendido.
Sí, sí, el para los que no ubiquen muy bien qué es esto de ISAC, ISAC es una sociedad a nivel internacional que promueve una técnica de medición corporal por parte de que le conocemos como antropometría, ¿no? Es una técnica que pues esta sociedad promueve con la idea de estandarizar, homologar las mediciones, ¿no? Hay varios niveles allá, los más avanzados son el 3 y el 4. Yo actualmente soy instructor nivel 3, y vemos aspectos relacionados con antropometría, desde el punto de vista de la técnica tal cual de medición hasta la interpretación de diversos indicadores que nos den una interpretación de esas mediciones que estamos haciendo. Porque no solamente es medir, sino qué puedo sacar.
¿Qué hago con esos numeritos?
¿Qué sí. hago con esos numeritos, no? Y sí, es un área, es una técnica de la cual he tenido oportunidad de trabajar ya por muchos años. He trabajado con otras técnicas, bioimpedancia eléctrica, con densitometría. Hoy por hoy, incluso en la empresa, estamos desarrollando algunos productos con escaneo en 3D, que es una de las más modernas técnicas, y que bueno, igual esperemos más adelante ya sacar algunos productos comerciales, pero primero productos de investigación o ya proyectos de investigación que tenemos que estar desarrollando con ello. Uh-huh. Entonces me he inmerso en el análisis de la composición corporal ya durante muchos años, ¿no? Es como, vamos a tomarlo como una pequeña subárea de la nutrición deportiva, pero sí. que es bueno conocer, porque es algo muy común. O sea, todos tienen sus básculas de bioimpedancia en los consultorios.
Yo
y a veces
tengo
si
una,
la báscula.
Pero también tengo
implicometría. También tengo una, pero el detalle es que sepas interpretarlo. O sea, sí. es un valor, pero ¿qué interpretación le da? Si sube uno y baja otro, ¿por qué pasa esto? También uh-huh. hay que saberlo, ¿no? Y sí, yo me he especializado, por decirlo de alguna forma, en esa área.
Sí, sí, sí. Te digo, usualmente a la mayoría de las personas que yo atiendo, que son mis pacientes, la verdad es que la mayoría no son deportistas de alto rendimiento. Obviamente no. Son personas como que pues al día solo hacen un poco de ejercicio, 30 minutos, 40 minutos. O sea, no le veo, y no sé, corrígeme tú, no le veo tanta necesidad de hacerle una plicometría total a cada rato, porque además, pues, ¿de qué me va a tomar tiempo? Se toma su tiempo, ¿eh? O sea, hacer la plicometría, claro, se toma su tiempo, se tiene que agarrar de cierta manera, la cinta, el plicómetro, apuntar. Y para efectos de practicidad, pues se usa, ¿ves? Yo uso bioimpedancia como tal. Es una tanita de precisión, ¿no? O sea, no es la solo de dos electrodos. Tiene 8 electrodos. Y pues sí, o sea, es un poquito, siento yo, que me ayuda un poco más a poder interpretar de una manera un poco más precisa. Además de que, pues obviamente, noto si la persona tiene, no sé, retención de líquidos o por qué viene, qué es lo que quiere hacer, su historial clínico, o sea, sí tomo muchísimas cosas en cuenta. Pero eso de optometría es, yo también lo aprendí contigo, esa parte de la medición, y sí, a su tiempo,
Sí, es, y siempre debemos de tratar de adaptarnos en función de lo que tengan, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, están en un área donde atienden a personas que tienen sobrepeso, obesidad. Hay aspectos muy básicos que podemos aplicar, incluso utilizar técnicas que nos hacen el trabajo más simple, no todo lo tenemos que complicar. Bioimpedancia es una de ellas, les puede tomar una circunferencia de cintura. Y punto, ya con eso ya está. Pero ¿sabes qué? Si tengo un deportista donde necesito ver ciertos elementos, bueno, tal vez valga en esa persona valga la pena hacer ciertas mediciones, ¿no? Pero sí, siempre tenemos que adaptarnos en función de qué población estoy atendiendo. No hacemos las mismas mediciones para todos, ¿no? Tenemos que adaptarnos. Hay mediciones que se hacen en adultos, hay otras que se hacen en mujeres embarazadas, hay otras que se hacen en pacientes pediátricos, sí. Y así, ¿no? Pero el hacernos la vida fácil, por decirlo de alguna forma, y que tampoco te lleve mucho tiempo en analizar a una persona, porque cuando alguien tiene muchos pacientes, pues sabes sí, que sí. Dedicarle dos qué horas bueno. A un paciente es muy complicado. Hay que hacerlo eficiente y además las personas tienen cosas que hacer también. Entonces hay que hacerlo lo más simple, ¿no? Y la bioimpedancia es una muy buena opción para cuando tenemos que facilitar el proceso de medición.
Sí, además en lo que es picometría, a mí me pasa que normalmente pido que venga con ropa cómoda por si necesito hacer ciertas mediciones de picometría, claro, más que nada. Y normalmente vienen que en pantalón de mezclilla con chanclas y una blusita o algo, o una camiseta nada más. Digo, o sea, sí se podría, pero pues es un poquito más tedioso y por eso normalmente utilizo bioimpedancia, que es...
Sí, que es una buena técnica para emplear, sobre todo en la parte de consultas. Y ahí sí... La consulta hay que ser eficiente, hay que economizar tiempos y que el paciente se sienta contento. Y en otras ocasiones se podrá hacer la parte de antropometría. Por eso yo siempre les comento, no hay una técnica que sea la mejor. Siempre hay unas técnicas para analizar composición corporal que tienen pros y tienen contras. Necesitas conocerlas y que tú puedas utilizar la que sea más conveniente para ti. Punto. Sí, hasta allá. Aunque yo me he especializado mucho en el área antropométrica, puedo decir que hay ocasiones que no vale la pena usarla.
Ya lo sabes, pero eso es con la práctica.
Claro, sabes. Y es cuando ahora sí el conocimiento es bastante amplio. Tú ya tienes un abanico de cosas para decir aquí me funciona, no, aquí no me funciona, ¿no? Uh-huh. Pero cuando solamente conoces una cosa, pues sí, ahí todo es ello y ya nada más.
¿No? Sí, es así. Sesgo de confirmación, recuerden que esa parte en la cual se cree como el efecto Dunning-Kruger, que creen que porque conocen solo una pequeña parte de algo de la historia, ya conocen todo, ¿no? Como solo vieron un pequeño árbol, conocen toda la pintura completa. Y eso claro. No es así. Recordemos que el conocimiento empírico no es nada sin el práctico, los dos van de la mano. Si solo tienes el empírico, solo leíste y todo, o sea, qué padre, qué bonito que leíste, pero si no lo aplicas, si no lo practicas como tal, nunca vas a saber lo que te falta. Nunca vas a tener conocimiento realmente de las partes que tienes que todavía, como quien dice, localizar, trabajar más y llegar a eso. Por eso dice Fer que pues, no hay un tipo de medición como tal, antropometría, bioimpedancia, tal vez se complementan unas a otras. Tal vez una es el 97%, la otra es el 96%, pero pues se complementan. Al fin y al cabo, como dices, no vamos a estar en consulta. Si vamos a un hospital, no vamos a estar haciendo antropometría a todos los pacientes que tienes en hospital. No puedes, además nada. De que pues están postrados la mayoría de ellos, ¿no?
Sí, vas a usar cierto. O si tienes otros equipos de bioimpedancia que sean electrodos mano-pie, y bueno, ya ahí se puede ir variando, pero siempre hay que adaptarnos en función del tipo de población que estamos atendiendo.
Sí, totalmente. Y la pregunta obligada, Fer, la de suplementos. ¿Qué suplementos tú dirías? Yo he visto muchísimos suplementos. Yo cuando entro, la verdad, te voy a decir la verdad, yo entro a algún lugar de suplementos, pero nada más entro a ver para ver qué hay de nuevo, qué sacó la gente. Qué padre, ¿no? y siempre trato, no lo hago de mala gana, solo pregunto porque pues las personas que trabajan ahí saben lo que están vendiendo, en teoría. Y en pues teoría. Pregunto, oye, ¿qué hace esto, entre comillas, o qué es esto? Pero yo nunca digo soy nutriólogo, porque pues si no, se hacen para atrás porque saben que sabemos cómo funcionan las cosas.
Claro.
Pero
claro.
¿Qué suplementos tú dirías que sabes que este tipo de suplementos no es que tú digas, es para todos, sino que tú has visto en tu práctica, en lectura, que sí tienen una respuesta benéfica a lo que es el rendimiento deportivo?
Sí, ¿no? E incluso con lo que mencionabas, ¿no? Cuando entramos a una tienda de suplementos, es así como que entrar un niño a una dulcería, ves de sí, todo sí. Tipo de colores, formas, así. Es
todo.
Es un universo aparte, ¿no?
Sí, sí.
Hay muchas marcas, hay muchos suplementos, hay mucha información, incluso en la parte de suplementación, información que no tiene sustento, ¿no? Hay, por ejemplo, la Comisión de Deportes de Australia maneja una clasificación de suplementos. La categoría A, por ejemplo, es uh-huh. la que tiene el mayor sustento científico,
sí,
¿no?
Sí.
Y que se ha comprobado que funciona. La categoría B es las que tienen cierto sustento, pero le hace falta. La categoría C no tiene sustento y la
y
D
no sirven.
No sirven o son uh-huh. ilegales o son peligrosos para la salud.
Okay.
Entonces, casi todos los que están en la categoría A son, por ejemplo, proteínas. Esas proteínas
hidrolizadas, ¿no?
Y las hidrolizadas, aquí hay, cuando hablamos de proteínas, sí tenemos que hablar de varias cosas, ¿no? Desde la fuente de donde son las proteínas, si son de suero de leche, si son, por ejemplo, de albúmina, si son las que son de origen vegetal, de combinación con chícharo y cosas así, ¿no? Esa es una cosa. Cuando hablamos, las que tienen, ya hay cárnicas, por ejemplo, las de origen de res.
De pura carne, sí lo he visto, ¿no? De pura carne. Debo oler horrible cuando se queda el bote así.
Hasta eso no, huelen bien. O sea, tú dices, la ves el polvo, vienen sabor chocolate, por ejemplo.
Ah, bueno, sí.
No tienen, tienen un proceso que sí les deja completamente fuera, libre de olores y todo. Entonces, son muy usadas estas de res, ¿no? Entonces, uh-huh. el primer punto es el origen.
Uh-huh.
Las de suero de leche son las más comunes.
Sí, sí.
Y a partir de ahí empezamos a oír que si son hidrolizadas, que si son las concentradas o que si y así, ¿no? Podemos ver muchas cosas. Entonces, proteínas, yo creo que es una de los suplementos más usados que nos pueden dar un buen beneficio. Hay que saber cómo emplearlo.
Utilizarlos, ¿eh?
Pero sí es uno de los más comunes, ¿no? Los que tienen fuentes de carbohidratos también es otro, igual que están en la categoría A de esta Comisión de Deporte de Australia, sobre todo en deportes de resistencia se utilizan mucho, ¿no? Por ejemplo, los carbohidratos que están en una bebida deportiva tipo Gatorade, Power uh-huh. y todos estos, ¿no?
Uh-huh.
Los carbohidratos que están en los geles también funcionan, y algunos otros tipos de suplementos que también tienen carbohidratos, ¿no? Ahí recordemos que no siempre vienen aislados los elementos, a veces vienen combinados, y hay algunos que tienen carbohidratos para tratar de aumentar el rendimiento de las personas, ¿no? Ese es otro, los carbohidratos como tal. La creatina es uno de los más usados, sobre todo en deportes de fuerza, es un complemento o suplemento que también se utiliza mucho y que tiene un muy buen sustento científico.
Sí, sí,
Es decir,
sí.
Que funciona este elemento, es inocuo, o sea, no produce daño a la salud, con una dosificación bien hecha, y que, bueno, se puede utilizar en una población muy amplia, ¿no? Hay siempre el debate si en adolescentes o niños se debe de dar los suplementos, pero bueno, ya está incluso en la práctica, los adolescentes lo consumen bien y bueno, no ha habido ningún problema. Pero la creatina yo creo que es de los más empleados, ¿no? Y ahí podemos ver algunos otros que también pueden funcionar, ya tal vez con cierto cuidado, y que algunos aminoácidos, algunos elementos aislados, que a veces ni siquiera vienen aislados en los productos, ya vienen en cócteles.
Sí.
Vienen combinados y la sinergia de esos elementos pues da que un producto sea bueno, ¿no?
Como ahorita, pero que están vendiendo mucho BCAAs con glutamina combinada, creo.
Sí, los BCAAs, esos aminoácidos de cadena ramificada, que es un tipo de aminoácidos En la práctica se utiliza mucho, pero el sustento científico de ello, desafortunadamente, todavía no da
un resultado.
No se respalda bien,
sí, ¿no?
Se ha visto que funcionan más las proteínas completas, o sea, consumir proteína de suero de leche, proteína de res, o sea, la proteína completa a tomar los aminoácidos. Pero es un producto muy común que se utiliza muchísimo. Sí, sí. Hay gente que me incluso...
Los dan como dulces.
Como dulces. Y yo creo que literal es de los más vendidos, estos, los BCAAs, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya los empiezan a combinar con otras cosas, ¿no? Que si le ponen la glutamina, que si le ponen creatina, que si les ponen así. Pero sí, bueno, los BCAAs son otros, pero esos entran en la categoría B, que todavía no hay un sustento bueno de decir vale la pena consumirlos. Y así podemos ver muchos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que de los más comunes son las proteínas.
Proteínas,
sí. Que multivitamínicos, también hay gente que consume muchísimo, a veces sin necesidad.
Sin necesidad, sin muchísimo. Necesidad, lo hacen como sin nada.
Sí, ¿no? Y uno va al no te vayas lejos, a la tienda de algún Walmart o alguno de estos. Hace poco estuve en Estados Unidos y ahí es el universo.
Ah, sí, no, ahí es una tienda de suplementos y hay de todo, ¿eh?
De todo, ¿no?
Hasta cosas que tú dices, oye, tienen esto en pastillas.
Vas a Walmart y ves así, pero no, hombre, de todo hay. Ya hay muchísimas cosas que se pueden utilizar, y que algunos sí y otros que de plano no tienen mucho
sustento. Nada que
sobre
ver.
Todo hay unos que son promovidos por ciertas personas conocidas o personajes así, sí, la farándula y cosas así,
sí, sí,
y que no tienen ningún sustento académico, ninguna investigación bien hecha. A mí me ha tocado hacer algunos análisis que he presentado en algunos congresos o en algunas pues lugares donde miran esto, sí, promueven que hacen esto, y el funcionamiento de este elemento ni siquiera tiene la vía fisiológica para ello.
Pero, exactamente, sí.
Pero si lo promueve o lo anuncia algún personaje, por no decir
lo
ningún
compran.
Nombre.
Lo compran.
Lo compran,
sí,
y
sí,
ya
sí
está, ¿no? Entonces, por eso muchos, que lo promueve tal persona, es el nombre, no necesariamente nombre, porque lo promueva, va a funcionar, ¿no? Pero
sí,
yo
sí
creo que las proteínas es uno de los más que más se utiliza, ¿no?
Sí, normalmente igual a mí me preguntan de que, oye, ¿cuál es la que tú me digo? Realmente depende qué vayas a hacer, para qué lo quieras. Lo que siempre digo y en general es no compres una proteína en polvo porque crees que va a sustituir un alimento, una comida. No la va a sustituir para nada, no es lo mismo. Y si vas a comprar, si la que estabas comentaba la creatina, bueno, ese dije, ok, pues sí, ha habido sustento, estaba leyendo, de hecho, hasta yo le he tomado y digo, pues no pasa nada. Digo, si yo la tomo, no te voy a recomendar algo que no he tomado, obviamente, ¿no?
Claro.
Pero sí es muy grande esa parte de lo que los suplementos que promueven ciertas personas ¿cómo se llaman estos? Los lípidos de cadena media, como los de coco.
Ajá,
esos que promueven, sí, que se los pongan a tu café, que Bulletproof. O sea, yo digo, ¿quién les dijo que poniendo el aceite de coco a tu café, o sea, te ayuda en qué? No, o sea, ¿en qué te va a ayudar?
Y en algunos casos sí se ha visto, ¿no? Productos, sobre todo los keto. Los que hacen una cetogénesis inducida por la alimentación.
Sí. Las cetonas exógenas, creo, ¿no? Que venden.
Sí, pero aquí el punto es que, por ejemplo, hay algunos que ni siquiera son algo especial, es grasa nada más.
Es grasa, sí,
pero,
sí,
pero te lo venden como producto keto. Entonces, y te lo venden obviamente mucho más caro. Entonces,
obviamente,
la idea es que, oye, si es el producto keto, ¿quieres consumir grasa? Pues toma aceite si quieres.
Sí, toma aceite. Aceite de coco y sale más barato.
Ajá, y está. Y no necesariamente te tienes que consumir ese producto que es lo único que hace. O sea, tú estás bajando cierto consumo de carbohidratos y subiendo grasas a partir de ese producto. Ese es lo único. Y eso lo puedes hacer con la alimentación.
Uh-huh.
Obviamente, si las esquemas de alimentación que hacen un aumento de los cuerpos cetónicos en el cuerpo, estos productos, por ejemplo, pues lo podemos hacer también con los alimentos. No necesariamente tengo que gastar en un producto, porque ese producto comercial pues ya tiene un proceso, un envase y todo eso.
¿Y es para eso comercial?
es comercial. Entonces, ¿sí? Pero hay gente que se deja llevar por el producto, ¿no? Es keto. Ah, entonces sí, me es bueno para mí porque además estoy haciendo dieta keto para bajar de peso. Y hoy hay esquemas que están hasta cierto punto, yo lo veo disfrazados.
Disfrazadísimo.
No es lo mismo hacer un esquema de cetosis, o sea, un esquema donde quitamos completamente carbohidratos y se promueve la lipólisis inicialmente, y luego hay producción de cuerpos cetónicos, etcétera, a hacer una dieta baja en carbohidratos, donde no quitamos carbohidratos, pero sí los damos bajos, pero uh-huh. eso te ayuda a tener una mejor tolerancia a los alimentos. Cuando quitas carbohidratos, pero hasta el ánimo te cambia, te sientes todo. Cansado todo el día.
O sea, y crees que es porque entrenaste mucho o algo.
Ah, sí, claro, estoy cansado porque de verdad me estoy aplicando y estoy entrenando bien. Un esquema de alimentación, no tienes que sufrirle. No es que tengas que sufrirle, al contrario, mejor. La idea es que tú te lo tomes como si fuera un estilo de vida y lo puedas mantener. Y por eso le hablamos a veces de alimentación saludable, que nos ayuda a que nuestros clientes o pacientes estén pues ahí manteniendo la salud y que se vean bien, se sientan bien. Pero yo creo que el esquema de una alimentación keto hoy por hoy está un poco disfrazado.
Sí, está muy
keto. Para mí es una combinación de esquema bajo en carbohidratos y hay días que sí casi no se dan carbohidratos y ahí se van alternando, pero eso ayuda a que la persona lo pueda llevar, ¿no? Antes, en los años 80, por ejemplo, esa famosa dieta del doctor Atkins que era así, comer chicharrón, comer salchicha, comer grasa, así tal cual.
Mantequilla, sí.
Ajá, era así, ahora sí, esa era grasa. Y era un esquema libre en carbohidratos. Y eso sí, te dejaban pues muy fatigado. Hoy secuela, por hoy los esquemas los puedes llevar muy bien y sin problema, pero no es un esquema, al fin y al cabo, una cetogénesis estricta, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay para todos, ¿no? Definitivamente en los esquemas de alimentación hay muchos. Hay la paleo, los que ustedes quieran.
La alcalina, que también en su tiempo cuando yo estuve estudiando era el boom.
Sí, ¿no? La alcalina, el agua alcalina y todo eso también, ¿no? ¿No? Y me ha tocado ver algunas adaptaciones que le hacen o modificaciones que le hacen a los nombres. El otro día vi un esquema vegano nutricional y yo así como que
vegano, ¿vegano nutricional? Yo he visto uno que dice vegano ¿cómo era? Vegano ketotariano, perdón, ketotariano.
Algo así le cambia. Igual vi, creo que era que le pusieron carnívoro nutricional. ¿De dónde sacan eso? O sea,
quién sabe, pero bueno, se inventan. Van con alguna persona de marketing y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que llamarle de esta manera.
Tienes que llamar de esa manera. Y yo sí, bueno, está bien, así se vende. Pero vemos cosas así que no tienen sentido. Ya cuando conoces pues de esto, ¿no? Definitivamente un paciente o cliente o lo que sea, pues es una persona que tal vez no tenga conocimientos de esto y pues sí, los puedo llevar al baile, pero,
sí.
Pero ya cuando ves un vegano nutricional dices, ¿qué es esto?
O sea, ¿qué es eso? No, nunca he visto eso tampoco.
Sí, y yo bueno, lo había anunciado por allá.
Pero bueno, esto, y para una de las últimas preguntitas para que también aterricemos todo lo demás, quiero saber que usualmente se lo pregunto a las personas que están en el programa de que dime, no sé, tres personas que admires como tal, que tú has dicho, sabes que estas personas han influenciado a lo que me quiero dedicar, a lo que me dedico o lo que quiero hacer como tal.
Mira, yo desde el punto de vista de salud, hay algunas que me han enmarcado.
Sí.
Muy concretamente, lo que hago hoy. Y hay otras que tal vez ni siquiera lo he mencionado, tal vez en otros lugares, pero que hoy me llama mucho la atención, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, hay una de Estados Unidos que es el doctor Steven Hainsfield. Uh-huh. Es una persona que trabaja mucho en esto que a mí me gusta. Yo creo que fue las primeras referencias que tuve de composición corporal. Uh-huh. Hay artículos que él maneja que a mí me encantan. Hoy por hoy tengo la fortuna y el sí, vamos a decir una fortuna de hacer fortuna, algunas sí, cosas, porque... algunas cosas de trabajos de académicos con él. Y la realidad es que desde ahí a veces no me la creo. Ese es uno, ¿no?
Sí.
El doctor Mauro Valencia, que ese es uno. Este es otro del área de composición corporal que a mí me ha marcado mucho. Él es de está en Hermosillo, Sonora. Es él de formación es químico. Uh-huh. Él es una persona extraordinaria. Tú lo ves, es un señor ya grande.
Sería como un Pompeyo para nutrición deportiva.
Pero no, del área de composición corporal, porque él es canoso, tenía su colita.
Ah, okay.
Músico. No, es un personaje. Ya un se personaje. Cortó el cabello, pero sí, bueno. Sí. Él, para mí, me marcó mucho el gusto de la composición corporal. Y es más, él fue el primer libro que me dio de Steven Hainsfield que me dio para estudiar composición corporal. Yo creo que son los dos que me han marcado con respecto al área de lo que yo hago hoy. Uh-huh. ¿Sí? Que muchas personas no son gentes comerciales, son académicos completamente, ¿no? Pero si hablamos de alguien ya más taquillero, ya más conocido, ya más... pero que es un área completamente diferente. Hoy algunas cosas que me han gustado de la astrofísica, uh-huh. De la física en general, pero sí, muy concretamente de la astrofísica. Es el presentador de Cosmos, la serie uh-huh. Cosmos, lo ubico.
Ah, ok. Neil deGrasse.
Ajá. Tyson. Neil deGrasse Tyson. Es una persona que me ha dado el gusto de... No es que me dé el gusto, o sea, es el que me ha enamorado,
despertado curiosidad por ello.
Me ¿sí? ha despertado, ajá, me ha despertado esa curiosidad y enamorado con respecto a la astrofísica. No sabes, me he visto Cosmos todos los capítulos, me ha fascinado, ya compro algunos libros de él, y que es algo que en mi desconocimiento de la astrofísica.
Sí, no.
Me la plantea muy simple y eso es algo que se agradece, ¿no? Porque pues, así como yo puedo hablar cosas muy profundas, tal vez de composición corporal, porque es algo que me he dedicado, en esa parte pues soy completamente ignorante.
Sí, entonces, sí.
Que te la pinten bonito y está te la padre. Pinten fácil, está padre, ¿no?
Entonces, y aprendes de cómo tratar de llevar de lo específico a lo general.
Sí, porque la realidad es que hay, es un área sumamente... No,
la verdad, ahí sí tienes que tener un cierto... Creo que tienes que tener un cierto nivel de IQ para poder comprender y
muchas
desarrollar.
Cosas, sí, muchas cosas. Entonces, que te la pinten bonito y que te la pinten muy fácil y que te enamoren con eso que te dicen. La realidad es que a mí me gusta mucho y a partir de ahí he estado leyendo, informándome, viendo cosas de la parte de astrofísica y que hasta se me ha cruzado la loca idea de meterme a estudiar primero algo de física
para ver si
y puede, ya ¿no? luego tal vez algo de astrofísica.
Sí, sí, no, pero, fíjate qué bueno. Chistoso que lo dices, porque a mí también realmente una de las personas de la parte de la salud, o sea, admiro un montón, la verdad, o sea, tengo un montón, ¿no? Pero en esta parte también, dejando un poquito lo que es, y lo he expresado también en mis redes sociales, lo he expresado con las personas con las que hablo, con Stephen Hawking, Carl Sagan, y ahorita en filosofía, o sea, Zizek, o sea, un montón de cosas. Creo yo que nos ayuda muchísimo a comprender y tratar de explicar en nuestra propia área, o sea, porque esa parte en la que tú dices que Tyson dice cómo explica cositas muy complicadas, porque la física es muy complicada.
Muy complicada, exactamente.
Y le
muy
explica complicada. De una manera tan padre que te gusta y despierta ese interés. Creo que eso también ayuda muchísimo en esta parte en la cual, por decir, de recomposición corporal y de nutrición deportiva que tú utilizas para informar este canal, te ayuda muchísimo a, como que dice, desmenuzar todo y poder explicar en general, porque sí es complicadito.
Sí, no, incluso si te das cuenta, muchas cosas de la ciencia, ya hoy por hoy igual estoy en grupos de ciencia y están los que les gusta la astrofísica, los que les gusta la biología, los que les gusta las matemáticas y así, ¿no? Muchas cosas son complementarias y muchas cosas te ayudan a entender otras cosas. Por ejemplo, el que cuando yo empecé a hacer revisiones de genética, te juro que se me abrió así el panorama. Dije, ¡ay! Es un mundo que no conocía.
Sí,
okay,
sí.
En la carrera yo vi así genética, pues una... en biología molecular vi así una...
Una embarradita,
pero ya lo empiezas a leer y dices, ah, mira, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero que tienen una explicación atrás, hay una base genética. Cuando a veces no nos explicamos, yo antes, ¿por qué hay gente que sin hacer nada rinde bien en deporte? Sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya buscando y viendo, vemos que hay ciertos, le llaman polimorfismos genéticos, esos cambios en la secuencia de nucleótidos que te
la
da
metilación
una proteína diferente y que te puede ayudar a rendir más. Entonces, ahora, ¿por qué entiendo? Porque hasta mi compañero, este era borracho,
sí,
fumaba y rendía, pero mejor que todos los demás.
Sí, sí.
Eso ya lo entiendes, que hay cosas que antes no entendías. Entonces, todo esto va complementando tu conocimiento. Tú te puedes especializar en nutrición en un área, pero tener un conocimiento amplio, como lo digo, por ejemplo, el caso muy concreto de composición corporal, que puedo decir que es mi área de especialización, mientras más sepas, puedes entender mejor las cosas y hasta incluso darle una respuesta a algo o a alguien. Y tener conocimientos de un poquito de todo te ayuda a complementar esa especialización que tú puedes tener, ¿no? Y de verdad que a mí empezar a leer cosas de física que antes de verdad que no me pasaba ni por la mente leer algo en la prepa, sí, así, sí. Eso no lo entiendo, sí, pero... Sí. No. Me fascina, te juro que y me declaró un ignorante con el amor a querer aprender de ello.
Y yo también cuando leo algo de física y Stephen Hawking, yo no sé nada de eso.
Claro,
pero no sé, es nada. Muy padre la manera en que te atrapa con la manera en que lo dice. Y está claro. Padre, pues obviamente todos estamos sujetos a las leyes de la física. No es algo que puedas ignorar.
Exactamente. No es algo que tú digas, no. Hay cosas tan simples que te dan el por qué los planetas van en un óvalo alrededor del sol. O sea, cosas así que si te lo pregunta un niño con la idea de una pregunta por curiosidad, que tal vez alguien dice, pues, ¿qué es esto? No tenía menor idea, ¿no? Pero bueno, ahorita tal vez ya puedes explicarlo, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul?
Sí, ¿no? Eso es padrísimo, despertar lo que son las dudas, las preguntas. Es más que nada en la parte en lo que a mí me gusta hacer, a mí lo que me apasiona es tratar de informar, crear preguntas, dudas. Sembrar las dudas como tal para que se creen preguntas. O sea, para mí eso es lo más importante desde el aspecto de lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y creo que para eso es este programa, ¿no? Pero sí, que padre. La verdad, yo sé, como siempre lo digo en todos los podcasts, la verdad es que con la mayoría de todas las personas con las que hemos estado platicando, sé que podemos platicar muchísimo más, pero también sé que el espectro de atención que tienen hoy en día no es más allá de una hora y tanto en podcast y en lectura 5 minutos. Yo lo sé que es tedioso, pero el día que se puede hacer un poquito más extenso, lo vamos a poder hacer, ¿no? Pero claro, nada más para aterrizarnos, Efer, ¿quieres dar un resumen de lo que hablamos de nutrición deportiva? Comentaste esta parte de que hay distintos tipos de medición, la especificación, la periodización, no sé. ¿Quieres dar algún tipo de resumen en todo esto?
Pues miren, la realidad es que para la gente que le gusta el área de nutrición deportiva, es un área de especialización como cualquier otra, desde un punto de vista de nutrición. Yo sí les recomiendo seguir especializándose, seguir leyendo, estudiar un posgrado, hacerlo práctico, porque tú te puedes leer el libro, ¿no? Como decías, Diego, una cosa es la teoría, pero se tiene que sustentar o se tiene que complementar con la práctica, si no funciona bien esto. Y que sigan especializando, o sea, sigan estudiando de eso. Yo hoy por hoy espero este año ya terminar el doctorado, que me hace falta unos requisitos de publicaciones, que bueno, ya estoy trabajando en ello para acabar. Pero yo estoy pensando en qué otra cosa voy a estudiar, literal.
Física.
Puede ser, pero ¿sabes qué pasa con eso? Que tampoco vivo de ello. Aunque
totalmente.
Me gusta,
totalmente.
Ahorita, por ejemplo, hay algunos proyectos donde necesito validar cosas de lo que estamos haciendo en la empresa. Y tal vez esos estudios que yo pueda hacer me sirvan para validar esos productos digitales que estamos manejando, tecnológicos. Entonces, me gusta mucho esa área. Me puede servir para lo que hoy vivo. pero si yo estudiara algo, por ejemplo, de física, no vivo de eso. Es, pero ahora sí, sí que por mero gusto de conocimiento, sí, yo sé que en algún momento lo haré, pero hoy sí estamos en el desarrollo de cosas que tal vez lo que yo vaya a estudiar posteriormente me ayude, a completar a esos productos que al fin y al cabo necesitamos tener un sustento académico y científico para poder lanzarlos al mercado. Entonces, esa es la limitación que tengo, no tanto por gusto, sino que por el tiempo. Y obviamente si te metes es porque sabes que lo vas a hacer, le vas a dedicar cierto tiempo, pero hoy de verdad, afortunadamente, estoy agenda llena y ahorita antes de entrar a la grabación de esto, estaba en una junta y acabando esto, tengo que hacer otras cosas y así. Entonces sí cuesta un poco de trabajo, pero bueno, el chiste es tratar de cumplir los gustos que uno tiene. No solo es trabajo.
No solo es trabajo, es divertirse.
Es divertirse. Ese es un área que me gustaría explorar y aprender, pero sí, sigan estudiando. O sea, miren, hasta desde el punto de vista competencia, no veamos a otros colegas como competencia, pero al fin y al cabo siempre va a destacar alguien que sabe, alguien que trabaja bien y eso te ayuda. El estar
la disciplina
capacitándote te ayuda a poder tener una mejor posibilidad de que te vaya bien y al fin y al cabo todo se refleja en dinero y que tú puedas tener una calidad de vida buena, ¿no? No, uh-huh. No solo es trabajo, no lo digo muy concretamente, pero sí, ¿cómo ayuda el dinero, eh? Definitivamente.
Ah, sí, o sea, totalmente. No vamos a decir, ay, no, sí, como decía, sí, no, ¿no? El dinero, el aplauso, no vivimos de los aplausos. O sea,
claro, tiene que ser dicho. Entonces, primero, y como yo le decía, a mí me encantaría ser investigador de tiempo completo. No,
pero pues eso no se...
No lo puedo. No se puede. En algún momento, si llegara la posibilidad, estaría excelente. Pero hoy no puedo. Entonces, sí hay que tratar de tener las bases bien cimentadas y eso te va a ayudar a tener un mejor desempeño en esta área de nutrición deportiva, que hay muchas vertientes. No solamente es dar alimentación en deportistas, sino puedes ver desarrollo de productos, puedes hablar de rendimiento deportivo, puedes, como yo...
genómica.
Exactamente, puedes haber ya materias ya más básicas del punto de vista de ciencia o las aplicadas, como puede ser la antropometría también. La antropometría es una ciencia, es un área de la ciencia aplicada, o sea, es muy técnico, pero que te da las herramientas para hacer otras cosas, ¿no? Pero necesitas tener conocimiento. Si no tienes conocimiento, es difícil hoy por hoy querer desarrollarte y sobre todo cuando te enfrentas a gente que sabe mucho. Y te juro que hoy que tengo la fortuna de estar haciendo algunas cosas con Steven Hainsfield, como yo le decía, no, hombre, digo,
no sé nada.
Ignorante soy. Qué horror. O sea,
no, pero es padre porque te das cuenta de lo que te falta para.
Sí, y eso motiva a estar. Oye, esto no lo sé qué me dice. Y pues, le estudias, o sea, le revisas y preguntas y te va haciendo crecer.
Definitivamente. Sí, no, qué padre, Fer. La verdad, no sé, ¿quieres dar tus redes sociales? Obviamente las voy a mencionar, pero no sé, tus redes sociales, las que te quieras.
Claro, sí. Pues pueden seguir a lo que es la empresa Antropométrica. Estamos en Facebook, en Instagram, es ANTH, Antropométrica, ¿no? Ahí vemos cosas de nutrición deportiva, sacamos cosas gratuitas, sacamos cosas obviamente con una paga, diplomados, cursos de diferentes temas, etcétera, ¿no? Ahí los que igual requieren equipos de antropometría para hacer mediciones también, ¿no? Y ya redes sociales personales, estoy en Facebook como Ferreiro Fernando, o Fernando Ferreiro me encuentran si lo ponen en el
buscador. Si ponen Ferreiro aparece nada más.
Aparece, sí, porque creo que es uno de los pocos que tienen.
Sí, pocos Ferreiro con
Y. Y en Instagram eso igual creo. Entonces, ahí son las dos que yo manejo y que pongo cosas y comparto cosas de gente que pues igual yo creo que vale la pena compartir. Y ahí me voy moviendo en esas dos redes sociales, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo. Yo sé que estás apretado de tiempo y todo para seguir con este tipo de pláticas por Zoom y todo lo que tienes que hacer, pero qué padre, me dio muchísimo gusto volver a platicar contigo, aunque sea por Zoom. Esperemos que ya luego cuando estemos todos vacunaditos como perritos, ya podamos vernos tranquilamente. Sí. Pero bueno, de eso, que a eso pase, entonces vamos a ver cómo lo hacen. ¿Qué tanta velocidad le meten?
Sí, falta un poquito, pero bueno, ahí vamos avanzando.
Pero sí,
vamos.
Muchísimas gracias, Fer, ya saben. Bueno, este fue otro episodio de Nutrición Disruptiva. Recuerden que nos ayudan muchísimo compartiendo, reproduciendo en Spotify, compartiendo en Instagram, en Face. Me ayuda muchísimo a crear este tipo de espacios en los cuales el fin único es informarles a ustedes, ayudarles, y como vieron, les ayudamos también a que se queden un propio criterio, ¿no? Que sigan estudiando y que sigan aprendiendo de más. Y pues bueno, me despido sin antes recordarte ser disruptivo.